llevaba yo, dije, ¿cómo no la llevas tú?
Pero habéis sido vosotras dos, ¿no? ¿O qué? ¿Sois tu hermana y tú?
Sí, las dos, las dos. Bueno, se nos ocurrió las dos y hicimos también una para cada una del equipo.
Pues tirón de, ahora, el departamento de marketing, tirón de orejas a la jefa. O sea, si una de las dos no la lleva, algo no, hay que poner orden ahí.
Exacto.
No, te iba a preguntar, cuando hablamos de la carrera, ¿no? De la selección de waterpolo en los últimos años, has vivido lo mejor de esta selección. Tú eres de las que ha tenido la suerte de vivir ese proceso. ¿Qué tiene este equipo que se parezca a los grandes, a los de los mejores resultados? Anímanos, ¿no? Y digo, mira, es que yo estoy viviendo algo parecido a entonces por esto.
Bueno, yo diría que por la ambición que tiene el grupo y la ilusión. Al final creo que es difícil no encontrar esa ambición o esa ilusión en un deporte de equipo a este alto nivel, pero la verdad que cómo lo vive la gente, cómo la entrega que hay también en el grupo, en el día a día, durante toda la preparación, durante todo el verano, se nota que en los mejores momentos y en los mejores resultados hemos estado igual de entregadas y con las mismas ganas e ilusión de competir y de ganar.
Y te iba a preguntar, pensando en todo esto, ¿no? En la situación, en los Juegos Olímpicos son los más raros que habéis vivido nunca, eso es evidente. Pero no sé si habéis olvidado ya el tema de jugar sin público, de una piscina en la que no se escucha el griterío. Es verdad que luego a lo mejor cuando os tiráis al agua prácticamente no os enteráis de esto, pero ¿notáis raro también el ambiente una vez que empecéis a jugar?
Un poco sí, sobre todo a la hora de salir a la presentación, se hace raro que en los Juegos Olímpicos pues no haya gente. Pero la verdad que te acostumbras y al tirarte al agua, incluso el otro día bromeábamos que no se agradece, pero que nos escuchamos muchísimo más las unas a las otras, que eso también a veces ayuda y que incluso a Miki, como no hay ruido, le escuchamos muchísimo mejor. Entonces, mira, intentamos sacar la parte positiva también de esto.
¿Te da tiempo a enterar? O sea, sí que te da tiempo a enterarte cuando estás jugando de... Yo he jugado dos veces al waterpolo en mi vida y bastante tenía con sobrevivir. En cuanto me agarraban, bastante tenía con sacar la cabeza a flote y no ahogarme. Pero sí da tiempo a escuchar incluso a Miki entre el griterío y demás, porque Laura sí está constantemente poniendo orden. Y eso es algo que nos estamos dando cuenta en este torneo más que nunca, porque se le escucha, como tú dices, mejor que ningún otro torneo. Pero a Miki le llega también a escuchar.
Sí, sí, por supuesto. Además que grita bastante. Fijaros en el próximo partido, que se le escucha bastante bien. Pero sí. Ahora es bastante más fácil porque normalmente, pues con el ruido de la gente, incluso en partidos que ha habido eso, mucho sonido, cuesta de reconocer y cuesta de saber exactamente qué es lo que está diciendo. También en estos partidos sí que a veces no hacemos lo que quiere, pero no es porque no le escuchemos, es que simplemente estás concentrado en otra cosa y no acabas de sintonizar con lo que dice.
Por cierto, yo para ir terminando, por curiosidades de eso, de la villa, de una persona que ha vivido tres Juegos Olímpicos, que estuvo en Londres en ese alegrón que nos dio el equipo colándose ahí en la final olímpica. Luego es verdad que en Río, bueno, nos vinimos con la rabia de quedarnos en el cruce. Y ahora viviendo todo esto, el día a día, la villa, la convivencia entre deportistas, ¿es igual, se está viendo afectada? ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo esa experiencia también personal? Porque no deja de ser una experiencia personal más allá de luego el propio campeonato.
Sí, no, la verdad que lo estamos disfrutando muy parecido a la mayoría de juegos que hemos vivido nosotras, Londres y a Río, porque siempre hemos estado bastante ya aisladas, ¿no? Muy centradas en la competición, tanto en Londres como en Río. Miki, desde el primer día que llegamos, quería un poco de concentración y nada de juntarnos con otros deportes, ¿no? O otros deportistas. Entonces, eso ya lo hemos vivido así. Sí que es cierto que a lo mejor hay cosas pues como el test de saliva para la PCR cada mañana y algunas cosas que, bueno, que sí que son un poco diferentes, pero que, bueno, que al final acabas conviviendo con ello. O el ponerte guantes para coger la bandeja del comedor o cosas así que, bueno, que es que ya es parte de nuestro día a día y lo tenemos muy integrado. Pero todo el resto, la convivencia y el disfrutar de esto, la verdad que la experiencia, pues sí, vas a salir en las fotos con mascarilla, pero lo estamos disfrutando muchísimo.
Mira, lo bueno hoy nos ha pasado, en el, por ejemplo, en el tiro, que como eran dos tiradores en este caso, se podían poner la medalla el uno al otro, porque claro, cuando ganas la medalla tú solo, pues queda un poco ahí ya sosete, ves, ¿no? Ponerte ahí la medalla a ti mismo, pero bueno, vosotras lo vais unas a otras, o no sé, si pasa, claro. No quiero lanzar yo las campanas al vuelo, pero bueno, pues... Claro.
Llega el momento, tendremos compañeras que... Exacto.
Que a mí, en relación raro, a... Bueno, que... Dime, José, ¿quieres por si quieres concluir?
No. Decía que iba a ser todo muy raro.
Pues sí, la verdad es que sí. Y una de las cosas raras tiene que ser, para Annie Spar, entiendo, la familia. En comparación a otros Juegos Olímpicos, muchos familiares se acercaban, Annie, a los Juegos en cuestión. Siempre ha habido comunicación telefónica. ¿Cómo son ahora y cómo eran antes?
Sí, bueno, de hecho, para el año pasado mis padres ya tenían billetes para venir y todo, y este año pues no ha podido ser. Entonces da un poco de pena, ¿no?, que lo tengan que vivir desde casa, pero bueno, tenemos la suerte de que pueden seguirlo por la televisión, de que también tenemos todas las redes sociales y WhatsApp y FaceTime para llamarnos y ir contándoles las cosas. Entonces, bueno, desde la distancia sabemos que lo están viviendo con nosotros y eso nos alegra.
Y en el tema del apartamento, varios de los protagonistas que pasan por este marcador olímpico nos cuentan que en el caso de los deportes de equipo suele ser, no sé si es vuestro caso también, Ani, que más o menos estáis divididos en dos. Aquí también en el waterpolo femenino estáis divididos en dos y sois 7, 8
sí,
compañeras.
Sí, exacto. Tenemos dos apartamentos que están uno al lado del otro y que realmente a veces estamos todas juntas en el mismo apartamento. Como somos grupo burbuja, estamos todo el día ahí... las unas con las otras y sí, tenemos esos dos apartamentos con 4 habitaciones cada uno.
Y ya para ir cerrando, Annie Spar, dentro del apartamento, es la abuela, la sinvergüenza que pone la música, es la que ordena. ¿Cómo es Annie Spar?
No, soy de las más tranquilitas, la verdad, y la que pone un poco la calma cuando las chicas están un poco revolucionadas.
Pues, Ani, que antes de despedirte, me gustaría que le mandaras un mensaje a toda la afición española que está muy volcada con el waterpolo masculino y femenino, porque yo creo que es motivo para soñar.
Sí, por supuesto, pues agradecer a toda la gente que nos sigue. Estamos recibiendo muchísimos mensajes de ánimo. Animaros a todos a seguir ahí viviendo con nosotras este torneo y que nada, que vamos a dar todo de nosotras, a dejarlo todo en el agua para haceros disfrutar y esperemos volver con una medalla.
Seguro que sí, Ani, que descanséis y que ha sido un placer charlar contigo.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo para Ani Spar, una de las vitales en ese equipo de waterpolo femenino comandado por Miki Oca. José Rodríguez, yo creo que lo ha reconocido la propia Ani Spar en este marcador de Radio Marca, que ¿por qué no? Son candidatas al oro.
Eso lo han defendido ellas siempre, son las máximas exponentes de la ambición que tiene este grupo, que sabe lo que es estar ahí a las puertas, pelear, darse contra una pared llamada Estados Unidos en los últimos años, pero que siempre han dejado claro que no le tienen miedo a nada, que saben que se les puede ganar, que son batibles. Lo ha demostrado Hungría, lo ha demostrado durante este campeonato de los Juegos Olímpicos, así que si de verdad se les hermano es ahora, lo hay que intentar, hay que pelearlo y estas chicas lo van a hacer, o por lo menos van a intentar conseguirlo. El choque de cuartos aparentemente va a ser sencillo, esperemos que sea China, que no sea Rusia, porque entonces se nos complicaría un poco la vida antes de llegar a semifinales. Y en semifinales, hipotéticamente, no por nosotros, sino por ellas, nos puede tocar Estados Unidos. Ellas no han hecho sus deberes. Sería duro, ¿no?, enfrentarte a ellas en la final olímpica. Pero bueno, las cosas vienen como vienen y habrá que ver, habrá que hacer bueno de momento el buen hacer de las chicas de Miki Oca en el inicio o en el arranque del campeonato. A ver hasta dónde llegamos. Eso, independientemente de lo que suceda, nos tiene que quedar claro que no será lo que nos ponga en nuestro lugar, la piscina en la que nos va a poner en nuestro lugar. Pero es un equipo acostumbrado a ganar, a pelear, a tener claras sus ideas y que después del tropiezo frente a Países Bajos ha sabido reponerse, ganar con claridad y contundencia una selección como Australia y a partir de ahora a soñar mirando de tú a tú, a Estados Unidos o al que venga. Tiempo tenemos, calidad también. Es gente que ha unado varias generaciones y que está poniendo el waterpolo femenino español al alza, en cabeza a nivel mundial. Ojalá que estos juegos sirvan para dar ese sorpaso, escalar un poquito más en el podio y ojalá que dentro de una semana podamos hacer sonar, perdón, el himno español bien en la piscina, en ese centro de waterpolo donde tan buenos resultados y tan buenas noticias estamos teniendo las últimas semanas.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues José, que no te despido porque seguro que charlamos con más protagonistas.
Adiós. Bueno, hasta ahora.
Hasta ahora para nuestro José Rodríguez. Hemos charlado con Ani Spar, que nada más y nada menos tiene una plata entre otros campeonatos. Tiene una plata en Londres 2012, un campeonato del mundo en Barcelona 2013, dos platas en Budapest 2017 y Guangzhou 2019. Y qué hablar, dos campeonatos de Europa, dos en Budapest 2014 y 2020, un bronce en Barcelona en 2018, el oro de los Juegos Mediterráneos en 2018. Y si ya nos vamos más atrás, si ya nos vamos más a sus inicios, un campeonato mundial junior en 2011. Ha sido un placer charlar con una de las puntales en nuestro waterpolo femenino español, como es Ani Spar. Nosotros que hacemos una pausa en este sábado 31 de julio trepidante, que aquí, como siempre ya sabes, seguimos contándote deporte en Marcador Olímpico.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Acabamos de charlar con Ani Spar, decía yo, sábado 31 de agosto. No, así que ya las horas nos bailan. Domingo 1 de agosto, porque hemos tenido gran premio de Fórmula 1, gran premio de Hungría, y por tanto tenemos que saludar a uno de nuestros profes, como es Cristóbal Rosaleni. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, que digo yo que antes de despedir unas vacaciones en el mundo de la Fórmula 1, que las vacaciones vienen bien, no lo siguiente, con lo que hemos disfrutado en el día de hoy.
La carrera ha sido una de las mejores que recuerdo en los últimos años y sobre todo hemos tenido carrera buena y hemos tenido poscarrera mejor, porque apenas hace unos minutos hemos sabido que Carlos Sainz termina en podio este Gran Premio de Hungría, tercera posición para el piloto de Ferrari, es el cuarto podio de Carlos en su trayectoria en Fórmula 1, así que imagínate, ¿no? Ha sido una descalificación de Sebastian Vettel porque el depósito de su Aston Martin no tenía el litro necesario de gasolina que los comisarios exigen para hacer las comprobaciones y verificaciones post-carrera, y eso ha comportado la descalificación inmediata del tetracampeón alemán y, por tanto, la promoción también inmediata de Carlos a esa tercera posición, que la verdad a mí me tiene muy contento.
Connotaciones positivas de la carrera, entiendo que esas 10-11 vueltas que aproximadamente Fernando Alonso ha aguantado a Hamilton, recordando pues los inicios de Fernando en la Fórmula 1 cuando ya se consolidó después de ese bicampeonato mundial, pero también tener en cuenta que Sebastián Vettel ha sido segundo, aunque luego ha sido descalificado como bien mencionas, pero también con un Carlos Sainz que ha estado ahí bien cerquita del segundo clasificado y el tercero.
Efectivamente, bueno, lo de Carlos está ya bien tratado, pero lo de Fernando es cierto que no lo hemos mencionado y ha hecho un carrerón excepcional. No tanto por el resultado, porque recordemos que el ganador ha sido su compañero de equipo, Esteban Ocon, que ha aprovechado una melee increíble en la primera vuelta, en la primera curva concretamente, para colocarse ya en una posición que la verdad le ha dejado la victoria casi casi en bandeja, aunque luego ha tenido un buen ritmo, pero se lo ha puesto muy a favor. Fernando ha tenido un poquito menos de suerte en la salida, aunque tampoco se ha visto afectado por estos incidentes, y lo cierto es que luego ha tenido que pelear y bregarse como cuando era joven, ¿no? En este circuito precisamente en el que consiguió su primera victoria. Y fíjate, ¿no? Ha estado peleando con Hamilton, resistiendo los envites de un Mercedes que entre neumáticos y coche eran aproximadamente 2 segundos y medio por vuelta más rápidos que el Alpine de Fernando, y aún así hemos visto una defensa numantina, hemos visto una pericia al volante, pues
sí, en fin,
la que ya le conocíamos a Fernando, ¿no? Ha sido tremendo, y fíjate, el lugar donde Fernando ganó su primera carrera, donde Renault volvió a ganar después de 20 años en el año 2003, aquella primera carrera de Fernando, hoy también ha sido la primera victoria de Alpine muchos años después, en el año de su retorno, en realidad de su bautizo nuevo, ¿no? Porque el equipo Alpine ahora es lo que era el equipo Renault. Hacía 8 años que no ganaban un gran premio y ha sido hoy con la ayuda inestimable de Fernando, que ha contenido los ataques de Hamilton, que si no llega a ser por Fernando, te digo que Hamilton gana hoy la carrera.
Total. Antes de despedirte, Cristóbal, y de dejarte descansar, ¿se puede soñar la temporada que viene ya no con un campeonato de Fernando Alonso, pero sí con carreras como las de hoy, cuando cambie todo?
Bueno, en la Fórmula 1 lo bueno es que siempre se puede soñar con carreras como la de hoy. Otra cosa es que luego los sueños se conviertan en realidad, ¿no? La de hoy ha sido sacada de un guión cinematográfico, y lo que sí esperamos, o sí deseamos al menos, es que la nueva normativa de 2022, que cambia profundamente algunos conceptos de aerodinámica sobre todo, ¿no?, que impiden a los coches perseguirse y pelear como en otras categorías o como en motociclismo, por ejemplo, pues esta circunstancia va a corregirse teóricamente bastante. Y por tanto, carreras como la de hoy o parecidas a la de hoy, pues deberían ser más comunes y nosotros deberíamos disfrutar más. Esa es la teoría, veremos la práctica.
Para cerrar, ¿nos podemos ilusionar con una segunda gran vuelta en la Fórmula 1 con los nuestros?
Sí, desde luego que sí. Cerramos esta primera mitad de campeonato con un Fernando Alonso que, a pesar de la victoria de su compañero, está tan solo dos puntos de Esteban Ocon en el Mundial, que le está ganando 6-5 en clasificaciones, y eso que tuvo un inicio de campeonato francamente complicado, el piloto asturiano, y con un Carlos que, de hecho, con esta promoción al podio en el Gran Premio de Hungría, está delante de Charles Leclerc en Ferrari. Te puedo garantizar que si hace 6-7 meses nos hubieran dicho que Carlos Sainz iba a llegar a Hungría por delante de Leclerc en el campeonato, no lo hubiésemos creído. Y en el caso de Fernando, ya estamos acostumbrados a querer cualquier cosa, así que, pues sí, eso sí lo hubiéramos creído, pero lo cierto es que enfocan la segunda mitad de año en muy buena posición. No, evidentemente no están en disposición de pelear por el campeonato, no están ni apenas por las victorias, pero sí para darnos grandes alegrías como la de hoy.
Pues seguiremos contándolo en marcador Fórmula 1. Gracias, Cristóbal, un abrazo.
Un placer.
Uno de nuestros mayores expertos en nuestro país y profe en marcador Fórmula 1, como es Cristóbal Rosalén. Nosotros que hacemos una pausa y ya encaramos los últimos 15 minutitos de este marcador olímpico.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Let me be straight with you. This is a radio commercial for 3 small business insurance. With 3, your entire business is covered. So while you can't see the following scene, just know that this contractor's business is protected by 3.
Hey, toss me that drill.
Yeah, man. Heads up.
Oh, that looks expensive.
Now this is an insurance moment. But 3's got it covered. 3 is a product of Berkshire Hathaway Direct Insurance Company. 3, no nonsense, just common sense.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión, porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Toca repasar los movimientos del día en este 1 de agosto de 2021 con nuestro Juanlu Ayuso. Hola Juanlu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fran? Pues aquí estamos pues... con el...
Decía, un día en el que hemos tenido muchos movimientos, claro.
Exactamente, en el mercado de fichajes ha habido unos pocos y vamos a proceder a deciroslo. En segunda división, en el Fuenlabrada, el Fuenla ha llegado... ha hecho oficial la llegada de Pedro León al Fernando Torres. El mediapunta llega libre al club madrileño tras finalizar su vinculación con el Eibar y firma por una temporada con una opción a otra. Alcorcón, tenemos doble incorporación en el conjunto madrileño, y es que el lateral zurdo David Fornés se ha comprometido por un año con el conjunto alfarero tras quedar libre en el mercado de fichajes. Y el otro de los que también llega a Santo Domingo es el mediapunta marroquí Abdel El Badoui, que firma para las próximas 2 temporadas. Con estos movimientos son ya 8 los fichajes del Alcorcón en este mercado estival. Y de ahí a la internacional, porque en Inglaterra el Swansea ha contratado para las próximas 3 temporadas a Russell Martin como nuevo técnico de los Cisnes, quien buscará el retorno a la Premier League a final de temporada. El técnico viene procedente del MK Dons de la tercera división inglesa. Así que esa es la parte del equipo galés. Por la parte de Italia, Marco Arnautovic vuelve a Europa y es que ha firmado con el Bolonia para las 2 próximas temporadas. El fichaje por el austriaco se ha cerrado por 3 millones de euros con el Shanghai Port. Hablamos ahora de Ucrania porque hay una baja importante en su selección nacional y es que Andriy Shevchenko ha dejado de ser su seleccionador. Ha dado por finalizada de esta manera a una etapa de 5 años a cargo de la selección de su país. Y por rumores, el único que tenemos es que volvemos a Italia porque pertenece al Atalanta, el siguiente que vamos a dar. Según apunta el periodista Nicolo Schira, el jugador Josip Iličić, que termina contrato en 2022, es del gusto del Milan, por lo que podría procederse a su salida. El equipo nerazzurri pide 8 millones de euros por el atacante. Y estos han sido todos los movimientos del mercado de fichajes de hoy. Fran.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Y nosotros, que a todos los fichajes le deseamos suerte.
Buenas noches. Del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
el 9.961-09961. La serie, el número 30030.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Atención, querido oyente de Radio Marca, porque en las próximas horas tendremos 11 deportes: atletismo, piragüismo, voleibol playa, halterofilia, vela, balonmano, saltos, waterpolo, hípica, natación artística y hockey. Eso sí, con 5 pruebas con medallas. Hola, Pablo Villa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fran, buenas noches.
Vamos a repasar todo lo que tenemos en las próximas horas a partir de las 2:35 de la mañana en atletismo, en 1500 metros femeninos.
La catalana Esther Guerrero y la soriana Marta Pérez abrirán la jornada española en el tartán.
3 menos 16 minutos. Piragüismo sprint K1 200 femenino.
La gallega Teresa Portela iniciará así sus 6.º Juegos Olímpicos.
3 de la mañana, voleibol playa femenino.
Lili Fernández y Elsa Vaquerizo buscarán por primera vez los cuartos de final en unos Juegos Olímpicos y lo harán ante las canadienses Paván y Melissa.
Y ojalá que lo consigan. 3 y 13 minutos de la mañana, piragüismo sprint C2, 1000 masculino.
Se estrenan en Tokio la pareja sevillana Cayetano García y Pablo Martínez.
3 y 20 de la mañana, atletismo, salto de longitud masculino.
El alicantino Eusebio Cáceres disputará su primera final olímpica y lo hará con la 9ª mejor marca de los finalistas.
Y hablando de novena, ojalá y logre la 8ª medalla de la delegación española en Tokio. 3:30 de la mañana, atletismo, martillo masculino.
Después de 3 Juegos Olímpicos, el pacense Javier Cienfuegos buscará su primera final olímpica en martillo.
Cerca de las 4 de la mañana, 3:46 de la madrugada, atletismo, 200 metros femeninos.
A sus 20 años, la catalana Yael Bestué debutará en unos Juegos Olímpicos.
También tenemos que contarte que a las 4:50, halterofilia, una histórica en nuestro país, femenino, menos de 87 kilos.
La triple medallista olímpica Lidia Valentín buscará también la proeza de lograr una medalla en una categoría nueva para ella.
5 de la mañana, piragüismo sprint, K1 200 femenino.
En caso de superar esas series, la gallega Teresa Portela buscaría las semifinales.
5:05 de la mañana, vela, 470 femenino.
Silvia Mas y Patricia Cantero cerrarán su participación con las 2 últimas regatas. Partirán como duodécimas en la general.
21 minutitos más tarde de las 5 de la mañana, piragüismo sprint serían los cuartos de final en el C2 1000 masculino.
Al igual que Teresa Portela, en caso de superar las series, allí estarían los sevillanos Tano García y Pablo Martínez.
Nos ponemos en modo guerrero. 7:15 de la mañana, balonmano femenino, Pablo.
Las de Carlos Viver necesitan ganar o al menos empatar contra el Comité Olímpico de Rusia para clasificar a cuartos de final y no depender de otros resultados.
7:33 y 7:35 de la mañana, pendientes en vela en el 49er femenino y en el 470 masculino.
Tamara Echegoyen y Paula Barceló participarán en la Medal Race del 49er FX femenino. Lo harán partiendo desde la 4ª posición. Para Jordi Samar y Nico Rodríguez serán sus 2 últimas regatas antes de la Medal Race. Ahora mismo son segundos en la general.
8 de la mañana, saltos de trampolín individual, 3 metros masculino.
Se estrenan en unos Juegos Olímpicos el canario Nico García Boisier y el madrileño Alberto Arévalo. Ambos tienen el sueño de llegar como mínimo a semifinales.
8:30 de la mañana, waterpolo masculino.
Buscamos el primer puesto del grupo. Para ello habrá que ganar a Croacia.
8:33 de la mañana, vela 49er masculino.
Iago López y Diego Botín partirán en la tercera posición, empatados con la plata y a 4 del oro. Aventajan en 10 puntos al cuarto puesto, por lo tanto tienen bastante encarrilada esa medalla.
10 de la mañana de este lunes 2 de agosto, hípica individual.
Cerrará su participación el sevillano Francisco Gaviño con la modalidad de saltos.
Y si hablábamos de Lili y Elsa, también hay que hablar de Herrera Gavira a las 11 de la mañana, Pablo.
Después de 2 novenos puestos, Pablo Herrera y Adrián Gavira buscarán sus primeros cuartos de final. Lo harán ante los rusos Krasilnikov y Stoyanovsky.
Ojalá contar unas semifinales en 200 metros femeninos a las 12:25. A las 2 menos cuarto, ojalá contar una final en hípica, pero hay que centrarse, Pablo, en lo que tenemos a las 2 de la tarde en hockey hierba femenino.
Después de la eliminación de los Red Sticks, las de Adrian Locke buscarán las semifinales y lo harán frente a Gran Bretaña.
Y por supuesto, 12:30, natación artística dúo.
Se estrenan con la rutina libre las españolas Iris Tío y Alisa Ochiguina.
Pues esto ha sido todo. Gracias, Pablo. Un abrazo.
Un abrazo.
Activamos el buzón de recuerdos. Esta mañana. Porque, como sabéis, nos estamos pasando por esta redacción de Radio Marca y ya decíamos en el día de ayer que íbamos a pedirle a nuestro Carlos Santos cuáles son sus recuerdos de unos Juegos Olímpicos. Y ahí van sus recuerdos.
Pues si me tengo que quedar con momentos de los Juegos, tengo claro cuáles son. Son dos separados en el tiempo, con años de distancia y de diferencia, pero que por lo emocional supusieron un gran golpe. Me quedo con el oro primero de Atlanta, de los chicos del waterpolo, de Estiarte, de Jesús Royán, de Pedro Aguado, bueno, pues de todos, ¿no? De aquella generación fantástica del waterpolo español, que hizo que prácticamente yo, que era un niño de 10 años, que nunca había visto un partido prácticamente de waterpolo, bueno, pues tuviese un gran impacto, ¿no? Ese oro por la forma en la que se consiguió y por lo que hicieron, ¿no? Ese grandísimo equipo. Después, por supuesto, me voy a quedar con la final de Pekín 2008. Es verdad que se ha considerado como la mejor final. Ya no la mejor final, sino el mejor partido FIBA de la historia del baloncesto, puede ser, pero yo creo que en ese partido de verdad soñamos con la medalla de oro. Yo creo que en Londres sí que estuvimos más cerca, pero creo que como el partido de Pekín no habrá ninguno, ¿no? Yo creo que una selección espectacular de Estados Unidos, con un jovencísimo LeBron James, Carmelo Anthony, con Kobe Bryant, con Tyson Chandler, con Coach K de entrenador, yo creo que una selección que se tuvo que esforzar, ¿no? Contra una selección que llevaba a un jovencísimo Ricky Rubio como base, sorprendió la convocatoria de Aito para Ricky Rubio y yo creo que hizo un partidazo. Él, Juan Carlos Navarro, Pau Gasol, el último baile de Garbajosa y de Carlos Jiménez y, por supuesto, Felipe Reyes, ¿no? Creo que esa final de baloncesto hizo que nos levantásemos muy temprano todos los españoles para ver ese partido, que nos cabreáramos, como se cabreaba Romay por la tele con los árbitros, y que soñáramos, ¿no?, con que era posible, prácticamente entrando en el último cuarto con ventaja y decidiendo con esas canastas finales. Así que yo creo que de recuerdo olímpico me voy a quedar con esos dos, con el oro de los chicos de waterpolo del año 96 y con la plata de Pekín 2008.
Pues esos son los recuerdos de nuestro Carlos Santos, comenzando, como bien decía, por la natación y luego por su gusto, que es el baloncesto. Nosotros que nos despedimos en este marcador de Radio Marca, gracias infinitas a nuestra compañera técnico Laura Ojeda y también a Charlie, a Carlos Santos, que estuvo al mando de todos los redactores de este marcador olímpico de Radio Marca. No se vayan, porque cedemos el testigo con los compañeros del partidazo de Copy Radio Marca y después volvemos de 1 a 3 en Marcador Olímpico. Chao.
Marca. te trae Entrena tu mente, la colección que hará que este verano descubras todo el potencial de tu cerebro de una forma divertida y fácil. Mejorarás tu agilidad mental, tu capacidad de concentración, entrenarás la memoria y podrás fortalecer tus neuronas. Cada sábado, una nueva entrega por solo 4,95 euros en tu kiosco. Solo con